conversar a esta hora con un precandidato presidencial. No se ha inscrito todavía, pero lo ha hecho en varias oportunidades. De hecho, tiene el récord, creo. ¿O no? Sí.
Va por eso.
¿Va por eso?
Sí.
Va por el récord.
Que oficialice su candidatura.
Va por el récord.
Sin duda alguna.
Va por el récord de candidaturas presidenciales. Estamos con Marco Enríquez Ominami Gumucio, también conocido por sus iniciales MEO, cineasta, licenciado en filosofía y político, miembro del Partido Socialista durante el año durante los 90 hasta el año 2009, fue diputado también de la República y ha sido candidato presidencial en varias oportunidades. Marco Enríquez, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación a ambos.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Bien.
¿Has pensado alguna vez qué querías de epitafio, no?
Ah, sí, el de Allende, ¿me vas a decir el de Allende?
No.
Allende tenía uno que era simpático. Allende decía, como había sido muchas veces candidato presidencial, decía, aquí ya es el futuro presidente de Chile. Allende.
¿Te gusta o no? ¿Buscaría algo más por la perseverancia o algo por el estilo?
A usted o tú, no sé si nos podemos tutear o no, a usted o tú.
Sí.
A ti te gusta el deporte, a mí bien, pero no soy especialista como tú. Federer ganó su quinto Roland Garros, perdió 4. Messi perdió 4 mundiales. Yo soy admirador de la perseverante. No me gustan los que abandonan.
Qué bien. Dos metáforas deportivas para explicar el tema.
Federer ganó, perdió, sí. Corrígeme, 4 veces Roland Garros. Se reían de él y a la quinta lo ganó. Y acuerdo de Messi, ustedes saben más, a Messi le decían que estaba viejo, patético, que para qué seguía. Incluso un periodista le dijo que fuera arquero en el quinto mundial. Fue el quinto mundial y lo ganó. Yo admiro eso. Yo no admiro, te digo la verdad, yo admiro el que persevere. Y más leo biografías, no soy un gran lector, pero algunas leo, alguna historia, y veo Marie Curie, todos los premios Nobel, los científicos, los deportistas, todo lo que tú ves en común. Eso. Y por último, una reflexión más nueva, para no repetir lo mismo en todos los medios. Yo creo que la presidencia de la República no es un accidente en tu vida. Es la culminación de un proceso de tu vida. Es la acumulación de ideas, fuerzas, ensayo, error. No es un chiripazo, se dice chiripazo, un suertazo. Creo lo contrario, entonces creo que al revés, que esto le ha dado más fuerza y más legitimidad, y lo veo así en la calle. Es una opinión demagógica porque es lo que percibo, pero a lo mejor ustedes tienen otra percepción.
¿Y qué se aprende en las campañas políticas? En lo perceptible, yo cacho que habláis distinto, que se entiende mucho más.
Gracias.
Pero, ¿qué hay aprendido en estas campañas?
Qué buena pregunta, porque es lo que creo que es mi crítica a las demás candidaturas, pero qué buena pregunta para mí, que no me la han hecho. A ver, por ejemplo, yo le tomo con más peso de dónde vengo. Yo vengo de una familia de clase media, austera, de la política, casi todos. Los más jóvenes, mis primos son escritores, pintores, pero todos mis parientes son políticos. Fundaron 10 partidos, Aldo, 10. La Fuerza Cristiana, Falange, Partido Conservador, Partido Liberal. Lo lideraron el Partido Radical, PPD, MIR, PRO, PAIS, MAPU, Izquierda Cristiana, 10. Y que, con los años digo, claro, ahora entiendo bien a estos familiares, salvo el MIR, pero los otros 9 partidos, que fueron exiliados 2 veces. Vengo de una familia de gente que tiene solo cicatrices, fueron golpeadísimos por su idea. Y de repente, como es la vida, con los 52 años, tú dices, yo en realidad me parezco, finalmente que intenté ser cineasta, lo fui, director, hombre de medios de comunicación, dije, no, en realidad yo pertenezco mucho más a esa fuerza de la que vengo, que es el debate de la idea, incomprendido. Te digo, mi abuelo fue exiliado, hay que lograrlo en la vida, no una. En 2 gobiernos lo echaron de Chile por su idea. Eso te marca. Quizás aprendí eso. Aprendí el valor de la política, de la república. Y eso no lo tenía tan claro, quiero decirte. Yo era de la audacia. Creía que la realidad había que no aceptarla. Y la realidad es que Chile es diverso. Chile es republicano. Creo que el aprendizaje de septiembre del 2022, del rechazo al plebiscito, que fue muy sorprendente, 62-38, es también un país que le dijo, momento, sí a los cambios, pero no cualquier cosa. Y eso también yo lo aprendí. O sea, muchas de mis actitudes, no sé si las ideas que son, creo que todas fueron muy sólidas, pero mi actitud es distinta, es más republicana. O sea, estoy más dispuesto a entender o asimilo mejor que Chile es diverso. Esa diversidad, yo la toleraba menos, no sé si me sigues. Está en la idea, la realidad, porque la teoría de las vanguardias. La realidad es la que es, pero la vamos a cambiar. No la aceptemos, que creo que está en Cast y está en Jara, ¿eh? Que otra discusión, sobre la realidad. Suena un poco tonto esta idea de que existe la realidad real, pero está la realidad. Y creo que los políticos tienen tendencia a olvidarse la realidad.
Marco, te vas a enfrentar con otros perseverantes. Evelyn Matei viene siendo candidata desde el 92.
Gracias, por fin. Primera vez que... Al fin. No, porque me singularicen siendo usted perseverante. Le digo, y como tú dices, muy bien.
José Antonio Cato va por la tercera.
16 años diputado.
Artes, o sea, es una carrera con gente conocida. Es bueno, es malo.
Ya se han enfrentado.
Oye, perdón que lo felicite, porque yo peleo mucho en la entrevista, pero por fin podemos pelear. Pero poner los elementos factuales, efectivamente son perseverantes los que van. Kast fue 16 años diputado, yo fui 4 años. Matei, lo dijiste tú muy bien, desde el año 92 que es candidata presidencial. No lo pudo, pero lo intentó. Piñera, desde el año 89, Aldo. Y si no hubiese muerto ahora, en esta trágica muerte, sería candidato ahora. ¿Qué dirían los que me insultan? Le dirían, ¡ay, obsesivo! Desde el año 89, Sebastián Piñera intentó ser presidente de Chile. Y yo es lo que más respeto de los animales políticos, que perseveren por su idea. Son la época de las matrículas de colegiales en estos días. Y yo veo a los papás que le rechazan la matrícula y perseveran, ¿no? Yo no he visto ninguno que diga, no, dejo pasar. La gente persevera en sus cosas. Me parece a mí que a tu pregunta, responderla directamente, sí, Aldo, sí. Es interesante competir con perseverante. Tiene algo agradable. Porque yo respeto a mi adversario. Yo debo decir que respeto, creo que los 4 candidatos de derecha, salvo Kaiser, que conozco menos, que creo que lo voy a singularizar de mala manera. Los otros 3 creo que son un peligro para la República. Discutiremos de esto, pero son perseverantes. Yo respeto eso. Respeto la capacidad de aguante psicológico.
Marco, tú en esta oportunidad presentas tu opción como independiente y renovada también frente a estas otras candidaturas, pero ¿cómo una quinta candidatura puede ser renovada?
Bueno, por de pronto, porque teníamos razón, no nos equivocamos en ninguna de las candidaturas. Si tú te revisas nuestros debates programáticos, fuimos la gran renovación de cada elección. El 2009 yo recuerdo haber explicado la importancia de una reforma tributaria, a lo cual el presidente Frei me contestó populista y el presidente Piñera me respondió ignorante. ¿Qué ocurrió el 2010? ¿Qué hizo Sebastián Piñera? Reforma tributaria. El 2013 le expliqué con humildad a la presidenta Bachelet que estaba equivocada, que la gratuidad de la educación era muy importante. Ella decía que no debían estudiar gratis sus hijos al aterrizar de su viaje a Nueva York. Un mes después corrigió y defendió la gratuidad. Y la implementó a través de un sistema de becas que no es el mejor, pero existe. 60% de los niños de Chile hoy día pueden estudiar gratis por vía crédito y beca. Tercero, el 2017, recuerdo haber dicho, en esta, creo que fue aquí, tú sabes, o en Canal 13 o en un lugar elegante como este, o ADN el 13 o la tercera, dije que si ganaba Piñera habría caos. Una periodista del mismo talento que tú me empezó a gritar, que yo estaba haciendo campaña del terror.
No era como yo.
No, perdón. El 2019 no hubo crisis, hubo caos. El 2021 expresé con mucha fuerza que el gobierno Boric iba a ser mal gobierno, pero que estábamos condenados, yo por lo menos, por fidelidad a mis valores, a votar por el presidente Boric y no por Kast. Y ha sido un mal gobierno. Entonces a mí el tema de la novedad es más bien propio de los supermercados y los yogurts. Yo no creo en eso. Ustedes mismos, con mucho respeto, no son nada de nuevos. Ustedes no son nuevos y son súper escuchados. Michelle Bachelet, cuando fue reelecta, nadie le preguntó, oiga, pero usted es chiste repetido. Y ganó. O Piñera, cuando fue reelecta, nadie le dijo, oye, patético. Todo el mundo consideró que era normal la experiencia. Fíjese cómo cambian los discursos. La novedad, Yo estudié filosofía y no entendí nada, pero algo, y me titulé. Y yo aprendí algo, la novedad no existe. Existe la singularidad. Lo nuevo es hacerte creer, hacer la publicidad, que viene un yogurt nuevo. No sé, a mí me gusta el Gold, creo que se llama, que tiene almendra y chocolate. Ahora inventar uno nuevo que con chocolate. Es novedad para el consumo, para el paladar, pero no es novedad el yogurt. El yogurt es más antiguo de andar a pie. Entonces el truco, la Coca-Cola ahora pone tu nombre en la etiqueta para parecer nueva. Pero la Coca-Cola es la bebida más vieja y más fea de la historia. Tiene 80 años la Coca-Cola. Es fea. Vieja, y yo me la encanta. Entonces, la novedad, queridos compañeros y colegas o entrevistadores, no existe. Es una fantasía manipulatoria. La novedad no existe. Si no, Salvador Allende no habría ganado su elección.
Oye, Marco, la derecha que habitualmente... La derecha cambió su bandera. Hoy la derecha en el mundo es proteccionista, por ponerte un caso, en términos económicos. Los comunistas tuvieron que ocultar su bandera de la lucha del proletariado y hoy ponen a China como ejemplo. ¿En qué crees tú a esta altura? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Dónde te afirmas?
Yo fui educado producto del exilio en un país que es la quinta potencia económica del mundo, donde el Estado es gigantesco, Francia, y el mercado es gigantesco. Quiero aprovechar de decir que gracias por la entrevista, pero doble gracias. Gracias porque siempre es un honor, pero además porque no me queda más que debatir con ustedes, porque los candidatos se mandan escondiendo. Me anularon el debate de la Chile mañana, que era de mala fe total. Me invitaron el día de ayer a último minuto y ahora que Jara ganó va, dicen que no. Ya me lo hicieron en 2021. Son debates trucados a favor de un candidato. El miércoles había un debate en Concepción y Kast acaba de decir, y Jara también, que no van. ¿Tú sabes cuándo los voy a ver la primera vez? 10 de septiembre, cuando quieren 65 días de campaña. Tienen 4 meses en campaña, 13 debates presidenciales y ahora no van a los debates. Una decretó, después de su bochorno con su programa de gobierno, que ella quiere ver a la gente. No va más a debate. Acaba de decirlo. Y Kast acaba de anular. Entonces, primero, gracias por la pregunta y aprovecho a responder, pero con usted y con el público, porque no podré debatir. Mira la asimetría democrática. 4 meses de campaña con recursos públicos de ellos, 13 debates presidenciales, y mi primer debate será, escuchen bien, el 10 de septiembre, falta un mes, y quedarán apenas 9 fines de semana para la elección presidencial. Es súper injusto. Pero bueno, no es imposible. Yo sobre el fondo, yo quiero aclararle a José Antonio Kast una parte semántica, pues ojalá me escuche. Usted, candidato, no puede ser tan mentiroso. Usted dice que quiere restablecer el Estado de Derecho, el orden, Estado de Derecho. Le quiero recordar, si usted se escucha a sí mismo, que la palabra Estado de Derecho tiene Estado de Derecho, Estado. No existe el Estado de Derecho sin Estado. Por tanto, requiere un Estado grande. Y quiero decirle a París y Kast Kaiser que mienten y manipulan y que Jara no los confronta porque no tiene legitimidad ni credibilidad, y ahora que no van los debates peor, y quiero hacerlo. Quiero recordarle que los países desarrollados tienen en promedio, el Estado mide un 34% del PIB. En Chile es 25%. O sea, no es verdad. Los países más capitalistas tienen un Estado enorme y grande, fuerte. Chile tiene un Estado pequeño, sin herramientas. Ah, que te molestan los apitutados, la ineficiencia, la corrupción. De acuerdo. Pero no sean deshonestos. No habrá Estado de Derecho en Chile, orden, si no hay un Estado fuerte. Para que haya Estado de Derecho, tiene que haber Estado. No hay Estado de Derecho sin Estado. Entonces, me sorprende mucho cómo ya se instaló en Chile la moda de esta elección, para, a propósito de elecciones, hay una moda en cada elección. La educación del 2013, ¿se acuerdan? El 2009 era el crecimiento. 2017, yo creo que era el consumo, la rabia. 2021, yo creo que era el estallido, era la AFP. Y ahora te diría que está la moda de jibaricemos al Estado. El gran debate de los que van en auto escuchándonos es, yo quiero un Estado chico, me cansé de apitutado. Pero quiero explicarles que no es cierto, no es verdad. Yo invito a que tengamos este debate con Kast en el hospital de Rancagua. Hay 13 pabellones. Que me cuente cuál quiere cerrar.
O, ¿eso significa que no hay apitutados en el aparato del Estado?
No, todo lo contrario. Que hay apitutados, pero que nada tiene que ver con el tamaño del Estado. Es que no tiene que ver una cosa con otra.
¿Y cómo se soluciona?
Primero, siendo un Estado más grande, no más chico. Uh-huh. Usted necesita más hospitales. Más hospitales. Ahora, el Estado tiene muchas formas. El puente de Chiloé es una obra pública sin recursos públicos. La Costanera Norte es una carretera privada sin recursos públicos y obra pública. Los estadios, muchos son con recursos privados, pero es una obra pública. ¿Por qué? Porque hay que poner comisarías, semáforos, pavimentar, urbanizar. Entonces, no le mintamos a los chilenos. Y esa es mi invitación. Y por eso creo que la candidata continuista está cometiendo un abandono de deberes democráticos al no ir a los debates. El debate que anuló ella, no sé si lo vieron, están los tres juntos en un delirio de conversación. Los tres con un cafecito en la mano, Kast, Matei y Parisi, dándose un gusto, insultando a todo el mundo, diciendo, mira, el estallido en realidad fueron un conjunto de extranjeros, extraterrestres, bla, bla. Nadie los confronta. Los tres además repitiendo, hay que achicar el Estado, y muchos apitutados. Pero están mintiendo, están mintiendo. Cuando tú les preguntas, ¿y cuántos apitutados quieren echar? Te dicen miles. ¿Cuántos, por favor? No, no, es que no quiero más sobrinos. No, yo también. Yo no tengo ninguno en el Estado, ni un pariente mío está en el Estado. Ninguno, ¿eh? Y tengo sobrinos. Nadie de mi familia está en el Estado. Pero, chiquillos, cuando yo le pregunto a Parisi, ¿y cuál es tu reforma tributaria? Kast, ¿qué quieres achicar? ¡Basta de corrupción! Pues si tú, José Antonio Kast, me debes a mí, a usted también, 75 mil millones de pesos costó tu farra constitucional. La constituyente número 2 del 2023 nos costó 75 mil millones, que junto a la constituyente número 1 del 2022 suma 150 mil millones de pesos. Esos dos procesos costaron todo el plan de obras públicas de la región más pobre de Chile. Puro juego máscara, puro insultarnos, caricaturas. Kast es incompetente e ineficiente a los recursos públicos. Tenía 2/3 de la constitución, de la constituyente, nos prometió orden y eficacia.
De la segunda, digamos.
De la segunda, y se farrió la constitución. Había dicho, yo no cometeré el error, la segunda será, como dijo, rápida, eficiente, más barata. Querido, te rechazaron el contexto, porque fuiste hiperreligioso, confundiste orden moral con seguridad, nos hablaron de buenas costumbres. El tema de la seguridad es un tema técnico, no es un tema de moralidad, no es un tema de orden moral. Y yo vi al profesor Silva, que yo respeto, no lo conozco, pero encuentro un buen político, hablando de moral en la constituyente. Por eso es que 55% de los chinos dijimos, no, tú tampoco. Y esas dos candidaturas, esos dos proyectos, a propósito de la pregunta inicial, ¿qué lección han aprendido? Ninguna. El comando de Jara es Copano, Quiroga, Barraza, los mismos, del 2022. Los constituyentes con ella. Baza va de candidato a diputado, constituyente. O sea, no pasó nada. El mayor fracaso de la historia política, van de nuevo. Y Kast, los mismos con Matei, dicen, nosotros queremos una quinta oportunidad. Vengo a una entrevista ahora en un canal, Toda la entrevista era ponerme en cuestión todo, porque era independiente, porque en la quinta vez. Oiga, pero pónganlo en cuestión a ellos, que con miles de millones de pesos los partidos públicos se farriaron las oportunidades que tuvieron.
¿O acaso, para esta candidatura entonces es una fortaleza no tener un partido?
Sí, respondo rápido.
¿Porque los partidos están desprestigiados?
Porque representan casi nada. Porque representan 3% de los votos, porque están preocupados de sus cupos, porque les da lo mismo, a mi juicio, en esta agenda. El país, ahora, quiero decir algo, esto no es que sea antidemocrático, para ubicarnos. ¿Es democrático que los partidos sean, que den vergüenza ajena? Sí, es democrático, porque son electos, porque la ley los necesitas. Ahora, pueden ser dos cosas al mismo tiempo, puede ser democrático y execrable. Las dos cosas son posibles. Son partidos que deshonran su propia historia. La Democracia Cristiana, que la fundó, entre paréntesis, el primer presidente fue mi abuelo, Rafael Gumucio, que fue el presidente de la Falange. La conozco bien. Dormí, nunca nadie ha dormido más en la vida que con un demócrata cristiano que yo. Dormí con él en su cama 10 años, en el exilio. Y hablé noche y noche con mi abuelo de esto, pero noche y noche. La DC nació con un partido de clase media progresista, que defendía una idea de la iglesia y mis cuidados en su pueblo, profundamente antidictaduras. Nace del Partido Conservador, un partido díscolo. La DC era un partido díscolo. ¿La DC de hoy qué es? Un partido más bien conservador, que termina aceptando a último minuto, sumarse a una candidatura que ellos consideran el diablo. Pero lo hacen por los cupos. Y ayer leí en los diarios que están molestos porque no les dan los cupos. Cupos. ¿Saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de 4 cupos. Necesitan 4 diputados. El partido que fue 2/3 del Parlamento aproximadamente en la época de Frei Montalva está peleando por 4 cupos. Me dan a disculpar. Esa es mi ventaja. A esta hora, y en eso se solidariza con Casti y con Jara, están secuestrados. Kaiser se inscribió, acuérdense, la semana pasada. Anótenlo, pura manipulación. Puede terminar lista única. Están manipulando.
Marco, aparentemente, de acuerdo a lo que dice la encuesta y lo que es el ambiente social, el gran tema de estas elecciones va a ser, una vez más, la seguridad. Que es un tema complejo que, por ejemplo, en el programa de este gobierno no estaba prioritariamente contemplado. Tú has dicho que para el tema de la seguridad vas a contar con un ex militar.
Sí.
Tenemos el nombre, sabemos quién es, tiene los papeles limpios.
Yo voy a cumplir con el cronograma electoral, que es el día domingo 18 de agosto, lunes 18, presentar mi programa de gobierno, más mi declaración de patrimonio e intereses y una parte de mis equipos. El martes en adelante tendrás poco a poco los nombres y las medidas. Y vamos a anunciar un equipo que te va a sorprender, pero también ideas que te van a sorprender, porque vengo trabajando en esto. Les cuento una infidencia, se dice. Hace un mes que veníamos empezando el programa de gobierno y yo llegué en todo lo que yo quería para Chile, se lo decía a los equipos, y desde abajo hacia arriba me mandaban de vuelta, sumado lo mío, más las bases. Me decían, son 45 puntos del PIB mi programa de gobierno. Pero lo hago en castellano, imposible.
Mucha plata.
Mucha plata, para ponerlo en simple. O sea, yo quiero 15 estadios, 40 hospitales, ta, ta, ta. Imposible. Entonces lo que estamos haciendo, vamos a ir el domingo en un programa de gobierno que se hace cargo de la productividad, la competitividad, el crecimiento económico, el déficit fiscal. Un programa de gobierno muy sólido, que va a tener mucho de audacia, pero también de mucha responsabilidad. Y ahí es donde yo quiero decir que va a ser menos, probablemente menos sexy, pero va a ser un programa de gobierno y yo me voy a hacer cargo de la realidad.
Te quería preguntar, ¿tú crees que el tema de la seguridad es paramilitar o no?
Creo que hay una experiencia muy importante en los militares. Chile tiene un tipo militar, ya verás por qué es la persona, que es una excepción en nuestra historia. Chile ha hecho muy pocas misiones fuera de Chile, hizo una en Haití. Más de 6.000 militares nuestros fueron a cuidar las ciudades de Haití, en la crisis que hubo en Haití. Haití es un país del Caribe, que hablan creol y francés, Ese país tiene una crisis, el país más pobre del mundo, un horror. Y Chile, la Naciones Unidas le dijo a Chile, oye, más o menos lo hago con lo que le dijo, oye, Chile, déjate joder, ayuda re poco. Y Chile dijo, no, pues a mí me cuesta mucho. La ONU le dijo a Chile, corta tu deseo, manda una misión. Y Chile tuvo que, muy un poco a la fuerza, Chile dijo, sí, yo ayudo, y se encargó de Haití, entre otros países. Y fuimos parte de una misión bien evaluada por haitianos y por Naciones Unidas, con denuncias, como siempre hay, pero básicamente. Y tenemos ahí, si no me equivoco, más de 6.000 militares que hicieron trabajo en las ciudades, Aldo, que vienen con muchos de ellos están jubilados. Y este asesor lo que propone, me parece inteligente, es repensar, pero lo discutiremos como una medida, que es una medida, no un programa. ¿Qué hacemos? Yo estoy convencido que este es un debate muy difícil, pero lo creo. Tú sabes que yo fui educado en Europa. En las capitales europeas, los militares cuidan toda la infraestructura crítica. O sea, a nadie le sorprende que un aeropuerto, un puerto, un terminal de buses, una central energética, la cuida un militar y no un policía. ¿Por qué? porque está súper establecido, más allá del terrorismo, que es una amenaza que tienen ellos allá, que los policías cuidando edificios es medio absurdo. Yo prefiero, hay más de 100 o 200 o 300 carabineros en La Moneda. Esos 300 carabineros, ¿cómo los valorarían en Puente Alto? ¿Cómo los echan de menos en Bajo de Mena? ¿Cómo los echan de menos en Arica? Bueno, hay cientos de carabineros cuidando edificios. Es absurdo.
Marco, danos un minuto, porque a propósito de seguridad tenemos contacto con nuestros servicios informativos y aprovechamos de hacer una pausa.
Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy. Es hora de cambiar tu vida. Es la hora IAC. Presenta la temperatura en ADN.
En Santiago, 15 grados. En Talcahuano, 10 grados.
¿Compatibilizar tu vida personal con tus metas? En IAC es posible. Contamos con carreras online, flexibilidad real y apoyo para que estudies cuando puedas, sin dejar de lado lo más importante. Entra a IAC.cl y da el siguiente paso.
IAC, el primer instituto online de Chile.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 30 de julio al 31 de agosto de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Es hora de celebrar a tu auto. Ya comenzó AutoFest de Seguros Falabella. Encuentra tu seguro de auto full cobertura con 40% de descuento y aprovecha los mejores beneficios y asistencias. Disfruta la seguridad al volante con AutoFest. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Estás gestionando tu empresa o solo reaccionando? Ser eficiente ya no basta. Con Transtecnia y su ecosistema Fintech Contable, la contabilidad deja de mirar al pasado y se convierte en tu sistema de navegación. Las empresas que lideran leen su presente en tiempo real. ¿Estás listo para ver con claridad y precisión? Transtecnia, ecosistema Fintech Contable, el nuevo lenguaje de los negocios. Descúbrelo en transtecnia.cl. Prosegur Alarms, cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Confía tu seguridad a Prosegur Alarms y mantén siempre tu hogar protegido 24/7. Contáctanos al 600-586-000 o en prosegur.cl.
Este 18 la fiesta se prende, en donde más que en Fonda Doña Florinda, nos tomamos la Florida. ¿Dónde? En Parque La Araucana, Walker Martínez 2295, más estacionamientos, mejores accesos y más bicicleteros. Prepárate para bailar con Chico Trujillo, Américo, Santa Feria, Noche de Brujas, Los Vázquez, Amar Azul y muchos más. Zona Kids, Cuecódromo y un patio de comidas que te va a dejar loco. Compra tus entradas en Punto Ticket y prepárate para zapatear.
Hay mil opciones. ¿Por qué no cambiar de nuevo? Comenzó la liquidación y está más killer que nunca. Salazar Israel, Coseche, Portillo y Servimac. Con hasta 40% de descuento. Elige tu auto o agenda tu servicio en sucursales o en la web. La liquidación ya comenzó. No quedará ninguno. Consulta términos y condiciones en nuestros sitios web de concesionarios.
Banco de Chile presenta la banda más icónica del rock chileno, Los Jaivas. Siempre, más de 60 años de historia, emoción y raíces reunidos en un gran espectáculo que seguirá trascendiendo generaciones. 7 de diciembre, Estadio Nacional. Una noche única que vivirá para siempre.
Ven a hacer conmigo, hermano.
Entradas en Ticketmaster. Produce Lotus.
De nuevo no se la pudo con la subida.
Oh, parece que me faltó un poco de potencia.
Le dije que cotizara mejor. Mi nuevo Hyundai Mighty EX8, ahora con motor 3.9 y 170 HP, en la subida ni se arruga.
Nuevo Hyundai Mighty EX8, ahora con motor 3.9, más potencia, mayor torque y menor costo operacional. En camiones, el que sabe, sabe. Cotiza hoy en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Llega a Santiago un
un recinto que mira al futuro. Claro Arena, junto al ícono mundial Ricky Martin, presentado por Banco Falabella. Sábado 4 de octubre, show inaugural. Preventa exclusiva pagando con tarjetas Mastercard Falabella el 18 de agosto a las 11 a.m. Y descubre el beneficio para clientes Claro en la venta general. Venta de entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica. Invita Claro.
¿Conoces a una persona mayor de 75 años que inspire por su energía, compromiso y aporte a su entorno? Nomínala a Líderes Mayores, una iniciativa que reconoce a quienes desde lo cotidiano están haciendo la diferencia. La convocatoria está abierta del 3 al 26 de agosto en www.lideresmayores.cl. Porque a quienes creen que hay una edad para cambiar el mundo, les decimos viejas, tus ideas.
No te pierdas Alturas de Machu Picchu de los Jaivas, la nueva experiencia inmersiva de Planetario Usach.
Sube a nacer conmigo.
¿Te imaginas escuchar Sube a nacer conmigo, hermano, Del aire al aire, La poderosa muerte o El águila sideral, acompañadas de espectaculares imágenes en 360 grados y las 5000 estrellas del proyector Carl Zeiss? Más información en planetariochile.cl. Tu viaje al universo comienza aquí. Colabora Prisa Media.
La Tierra marca su ritmo con los sonidos de la naturaleza. Instrumentos perfectos que nunca desafinan y suenan en armonía. Cada fin de semana te invitamos a disfrutar la música más bella del planeta en Mundo Vivo. Descubramos juntos artistas y estilos musicales de todos los continentes. Mundo Vivo, con la conducción de Subira, cada sábado a las 22 horas por ADN. Actualidad, deportes, noticias y música para vivir mejor. Continuamos con Piedad Vergara y Aldo Schiappacase en País ADN por la 91.7.
Volvemos con información del momento. Hablan las autoridades por los operativos de esta mañana en Independencia. Detenidos son vinculados a secuestros. Richard Jiménez nos cuenta más. Richard.
Sí, se ha estado precisando y consolidando información a propósito del operativo que hubo en departamentos de tres torres de un edificio residencial de calle Inglaterra en la comuna de Independencia. ¿Qué se ha dicho? Que hay dos ciudadanos ecuatorianos de la banda Los Yaños que están imputados y van a ser formalizados en los próximos días, esto podría quedar ya para la próxima semana, han dicho los fiscales, por el secuestro de un joven de 16 años, ciudadano dominicano, que fue secuestrado por cerca de 3 horas en junio, a quien lo mantuvieron secuestrado ese tiempo para querer que obligarlo a que fuera dealer de esta organización criminal de origen ecuatoriano. Él se negó a aquello, le dispararon en su pierna y finalmente terminó convirtiéndose en dealer de la banda, de acuerdo a lo que han señalado aquí las autoridades. Hay dos detenidos por ese hecho, dos ciudadanos ecuatorianos, y hay otros dos ciudadanos que serían de la misma nacionalidad que están prófugos. Ahora, en el total de detenidos que hubo en el operativo del día de hoy, se habla de 12 detenidos de lo que ocurrió en el edificio de Independencia con estas tres torres, donde se allanaron alrededor de 23 inmuebles, 23 de departamentos, que arrojó la cifra de 12 detenidos, con los dos detenidos involucrados en el secuestro propiamente tal. Los otros están vinculados a hechos vinculados a tráfico de armas, a ley 20.000, esto por infracción a la ley de droga, por actos ilícitos, sorprendidos infraganti, y también por usurpación violenta. Este antecedente es importante, porque en medio de la transmisión en la mañana, nosotros dimos cuenta de la denuncia de varios vecinos de aquel edificio residencial consignado con el nombre Nueva Inglaterra en la Comunidad de Independencia, que hablaban de departamentos que estaban tomados y que con el paso del tiempo los arrendatarios tras pagar se iban y otras personas llegaban y se tomaban aquellos inmuebles. Bueno, pues bien, hay detenidos también por usurpación violenta de aquellos inmuebles dentro de los total de 12 detenidos. Ahora, el fiscal coordinador del equipo ECO contra el crimen organizado y homicidio, Héctor Barro, ha señalado de que entre los dos detenidos vinculados al secuestro de este joven adolescente de 16 años, uno de ellos está vinculado a otros tres secuestros más Es decir, es una línea de investigación que sigue su curso, tiene otras aristas, otras trenzas, incluyendo, y aquí voy a lo que de alguna manera se especuló y dijimos también al aire en su momento, ¿por qué llegó Carabineros? También junto con la Policía de Investigaciones, porque se estaba investigando también por el caso del crimen del Rey de May en Ñuñoa. Se está investigando a otras personas de las que están detenidas y uno que está prófugo, recordemos aquel que está prófugo y que se escapó, estaría en Argentina. ¿Qué se sabe por este caso? Que llegó Carabineros pero no encontró a nadie vinculado a este caso. Se sigue buscando a otras personas también por esta otra investigación que lleva la policía uniformada. Pía Alto.
Bien, muchísimas gracias, Richard, por la información. Seguiremos atentos.
Volvemos con Marco Enrique Sominami. Marco, te llevo al tema del día del Parlamento. ¿Tú estuviste a favor de la primera propuesta constitucional que modificaba claramente lo que iba a hacer el Congreso con unicameral? Las declaraciones de Kass, ¿qué te parecen en torno a que el Congreso no es tan importante como parece? Ponte el micrófono al frente.
Es lo más parecido que yo he visto a un presidente que fue electo democráticamente y gobernó de la peor manera, que es Fujimori en Perú, nuestro país hermano. José Antonio Kass está copiando la receta a Fujimori. Se aprovecha el miedo que existe en la sociedad, de la rabia que hay contra los políticos, de un mal momento económico, y te dice, mira, aquí lo que hay que hacer es achicar el Estado, llenar de militares todo, mucha mano dura y gobernar por decreto. Igual a Fujimori. Y si me permiten, sé que esta radio tiene la parte audiovisual, para los que me ven.
Está, el frente tuyo está tu cámara.
En los 90, Chile despegó así de América Latina, con un plan completamente distinto al de Kast, que significó reforma tributaria, aumenta el tamaño del Estado, aumenta el gasto social, paz institucional. Y Perú, para hacerlo bien claro, creció, pero terminó en el peor de los mundos. 75% de trabajo informal, aumento de la pobreza, crisis institucional permanente. Eso pasó. Entonces, yo simplemente decir que lo que hace José Antonio Kast, y eso es lo que vuelvo a reclamar, el abandono de deberes democráticos de Janet Jara es complicado, porque permite entonces que ya crecen las encuestas Kast, bajan las encuestas Jara, y crece una cierta idea, completamente falsa, de que esta mano dura con un Estado chico sería la solución. Eso fue Perú. Y ahí en él, en un momento, en un podium, en un debate bastante rígido, aunque no es debate, cada uno tuvo 20 minutos para explayar un PowerPoint, se permite esta frase al pasar. Yo escribí un libro sobre esto. Me fascina el tema del capítulo El Poder en la Constitución. Presidí una comisión, la única de la historia de Chile, que se votó en la Cámara de Diputados. Conozco el tema del capítulo constitucional del poder, del ejercicio del poder. Pero lo que dice Kast no es solo lo de ayer, se suma a su falaciosa idea, perdón, su mentirosa idea de que Chile necesita un Estado más chico. Es completamente falso. Entonces, la fórmula la conozco, es Fujimori. Y hay que cruzarse, y hay que enfrentarlo. Ahora, el astuto aprovecha su posición en las encuestas al alza y no va a más debate. Con lo cual, chilenos, chilenas, el 10 de septiembre podrán ustedes ver este debate entre él y yo, por lo menos. Sé que ya se asustó y anuló el del miércoles.
Otro de los perseverantes de Franco Parisi, que tuvo un sorprendente desempeño en la última elección, y además tiene el soporte de un partido que creó y que se le dispersó, pero que volvió a crear ahora. ¿Cuál es tu opinión de lo que va a hacer Parisi en esta elección?
Creo que también él abusa de la falta de legitimidad de la candidata continuista para decir barbaridades. Él sostiene que la fórmula económica en los 80 fue exitosa y que él quiere volver a ella. Y yo quiero explicarle a Franco Parisi y a todos ellos qué pasó en los 80, factual, no opinión, factual, a ambos. Estos son hechos. En la Unidad Popular, la economía tenía el 1%, los chilenos concentraban el 12% de la riqueza. En los 80, la dictadura, es cierto, hizo crecer la economía. Es verdad. Con dos detalles. Que logró un milagro increíble. Crecer el tamaño de la economía y aumentar la pobreza. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, dirás tú, que crece la economía y aumenta la pobreza? Claro, porque logró algo obsceno. Y es que el 1% de los chilenos pasara a tener el 12% de la riqueza al 33% de la riqueza. O sea, los tipos lograron, los asesores de Kast y de Parisi y Matei, lo que ellos admiran, no solamente destruir la economía en inversión, empleo, inflación, sistema bancario, lo destruyeron, sino que además aumentaron la pobreza, pero enriquecieron a sus amigos. Así es como LAN Chile, que era estatal, pasó a manos privadas, Sokimich, la cantidad de aparato productivo completo privatizado, pero no a cualquiera, a sus amigos. Eso que ellos consideran un éxito, fue un éxito para el 1%. Yo quiero recordar lo que pasó con las recetas económicas de Kast, Matei y Kaiser. Un desastre económico. De ahí nacen las AFP. Quiero explicar un poco de historia económica, que es lo que Parisi, Kast, Kaiser defienden. El modelo de capitalización individual nace por un problema económico. Piñera, hermano José Piñera, bastante brillante, dice, como la radio ADN necesita crédito y no nos presta plata a nadie a la radio ADN, porque estoy hablando del año 80, la economía está hecha a pedazos, los bancos no les prestan en el mundo entero porque es una dictadura y un sistema económico destruido, nadie le presta a Chile dinero. Eso es lo que pasó en los 80. No le prestaban plata. Nadie venía a invertir, porque dijeron, hay unos salvajes a cargo de la economía. Los Chicago Boys, Milei, por si acaso. Y entonces, ¿qué dijo Piñera? José, bien brillante, dice, tengo una idea, dijo. ¿Cuál? Saquémosle la plata a los trabajadores. Y con esa plata lo metemos a los bancos. Los bancos le prestan a las empresas, a ADN, a la radio. La ADN contrata a trabajadores, ADN tiene una radio, ADN crea riqueza. Es verdad, es cierto. Sacaste el plata del trabajo, de la renta, de tu jubilación, la metiste al banco y reactivaste la economía. Es verdad. Con nuevas pequeños detalles que Parisi, Kast, Kaiser y Matei, macaca les digo yo, no atienden. Dato uno, estafaste a los trabajadores, porque le sacaste su pensión, su 10%, y los estafaste, le diste pensiones de miseria en mayo del 2021. Mentiste. Dos, no reactivaste la economía con ese mecanismo. Reactivaste el crédito y la economía china creció cuando llegó la inversión extranjera, que llegó en los 90. ¿Con quién? Con un gobierno, llámalo social cristiano, socialdemócrata, Elwin, Frey, con socialistas, marxistas y demócratas cristianos a cargo de la economía. Esa fórmula de reforma tributaria, aumento del tamaño del Estado, gasto social, institucionalidad, hizo crecer a Chile como nunca en su historia. Entonces, si me permiten, este es el drama. Las AFP sostienen al país, son una estafa previsional. La solución es súper difícil, ¿no? tampoco quiero hacer lo que hace París y que decir en dos segundos. El plan alternativo es complejísimo. Pero el hecho es que las AFP fracasaron y no tienen salvación para pagar pensiones.
Marco, te quiero llevar también a un tema un poco más personal. ¿Cómo se toma tu familia esta quinta candidatura? Tu hija, Manuela, debe tener ya unos 20 años, está estudiando. Fernanda está, entiendo, en Argentina.
Haciendo lo mismo que tú.
Y Karen está en uno de sus mejores momentos en televisión. ¿Cómo se lo están tomando?
Yo no sé si en alguna día les complica tener un pariente presidente. No sé cómo lo tomarán. No sé. Será un orgullo, supongo.
¿No lo han preguntado? ¿No lo conversan en la casa?
Pero no es un tema. Yo creo que es obvio, viniendo donde vengo, que esta familia está orgullosísima de tener probablemente un presidente que ama a su pueblo, que está dispuesto a resistir lo intolerable. He resistido más que ningún político en la historia de Chile, ¿eh? Nadie ha resistido.
Pero digo, el tema de los tiempos, por ejemplo, de las campañas, de lo que se dice o no sobre ti.
Mis hijas están fuera de Chile.
¿Las dos?
Las dos. Ah. Una argentina, otra en Francia. Uh-huh. No, tienen poca cuenta de ahorro para criticarme por ausencia, porque ya simplemente no están conmigo. Así que aquí nos amamos. De hecho, la de Francia llegó ayer. Estamos muy contentos, vino por 3 semanas y estamos felices de tenerla acá. Y a la Nandi, le decimos Nandi, la vi antes de ayer. Estuve en Buenos Aires con ella. Trato de verla lo que más puedo. Te imaginas, como todo padre, cómo amo a mis hijas. Me siento más muy culpable por mis ausencias anteriores, pero ya con 29 y 20 años, no es tema.
Marco, pero también hay un tema de desgaste. Pucha, me llamó la atención tu campaña en Meta. Tú transparentaste que te costó 50 millones.
Sí.
¿Cómo la financiaste y por qué decidiste que fuera a través de memes y del humor.
Sí, con mi dinero, con mi trabajo, que por eso, también una de las infamias que me han inventado es que además no trabajo. Yo trabajo de los 18 años. Me va sensacional. Está mi declaración de renta publicada el 2021. Nadie la comentó, pero está ahí publicada. La publicaré de nuevo, la declaración de patrimonio el día, me recordabas tú que era el 18 de agosto. Con mi dinero, a diferencia de Jara y de Kast, no con dinero público, con mi plata. Y sí, opté por el humor porque creo que las redes sociales tienen ciertos peajes. No te digo que sea cómodo, ¿eh? No te digo que sea cómodo. Acabo de probar en los comerciales de ustedes ahora. Aprobé unos videos que los vi muerto de vergüenza, pero los aprobé. Creo que hay un peaje, lo tomo con humor. Yo soy director de cine y televisión, hice comedia, me presto, lo hago mientras pueda llegar a aumentar mi alcance.
A mejor sí. Que los de Evelyn Mateo, ¿no?
No sé, no me atrevo. Según las métricas, sí, le ganamos en la. Nosotros somos número uno, número dos y máximo número tres en oferta. No en conversación digital. Como voy poco a los medios, tengo mucho menos. Hoy día vi las métricas de hoy, son malas. Se habla poco nosotros en redes sociales, pero cuando yo publico algo tiene mucho impacto. ¿Se entiende?
Así pero es que aprovechaste el estadio La U también, pues. O sea,
lógico, como lo hizo Bachelet.
Pero esa promesa.
Bachelet prometió estadio.
Pero no para la U.
Ah, para La Calera, para Quillota, me lo pidió a mí que le ayudara, y lo hice. Y yo prometí estadios, entre otros, al mejor equipo de Chile, el mejor vestido, que mete los mejores goles, que el único equipo que de verdad ha triunfado en el mundo es la Chile, por supuesto tiene estadios. Ahora, también en San Ramón me pidieron lo mismo. Y evidentemente el Buya merece un estadio, pero ¿sabe por qué lo propuse? Por un tema de obra pública. No hay forma humana de corto plazo. Déjeme explicar algo. Chile desde el año 1998 tiene una crisis de empleo. Nunca más tuvimos un verdadero creación de empleo. Y el pobre Ricardo Lagos se pasó un sexenio, tratando de reactivar el empleo. Y no apenas lo logró, pero lo fue mejor que este gobierno. El drama en Chile, el título de la canción se llama Pega en Chile. Es el tema del empleo. Este gobierno aumenta la cesantía porque desatendió el problema. Y el problema es el siguiente, que el consumo interno no alcanza. Entonces, si no tienes inversión extranjera nueva, no tienes inversión además directa chilena activa. Hay más de 50.000 millones de dólares paralizados por permisología. Tienes un consumo que no crece lo suficiente por los malos sueldos. A su vez tienes un modelo exportador que está medio frenado, que crece muy poco. ¿Te queda poco? ¿Qué te queda? ¿Qué es lo que hizo Biden en Estados Unidos? Lula en Brasil, obra pública. Un programa, se reirán los adversarios, keynesiano. Tomo dinero privado o público y privado, y hago el puente Chiloé. Hago la Costanera Norte, cosa que hizo Carlos Cruz en los años 90 y que pavimentó Chile junto a Ricardo Lagos. Yo, presidente, lo que haré y lo que Boric no entendió y no lo hizo fue el día 1 llamar a tu ministro de Obras Públicas y decirle: hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuántos proyectos aprobados tienes? 1.000. Fíncialo. Presidente, yo feliz, pero no los tengo. Eso es lo que pasó en Chile. Hay muchos proyectos aprobados, no financiados. Y hay proyectos no aprobados que hay que aprobar para desbloquear. Embalses de tamaño medio, agua potable rural. 25% de la Araucanía que escucha esta radio hace su necesidad en letrinas. No hay alcantarillado. 10% de los chilenos se ducha con agua fría. No hay agua caliente. Hoy. 10% de mis compatriotas se ducharon con agua fría. O sea, hay un tema de obras públicas pendiente en Chile. Pasarela, yo fui diputado por Nogales. Se construyó una carretera, dividieron una localidad. Se demoró años en la pasarela para que los niños pudieran cruzar la carretera por una pasarela. O sea, lo mismo con los estadios. Hay estadios en San Ramón, que usted conoce mejor que yo. El estadio es un desastre. Hay que rehacerlo. Obra pública. Y la U, le sobra la plata. El problema de la U, como bien se sabe, no es tanto de dinero como es de dónde. Después de que periodistas deportivos, a mi juicio, abanderizados con Jara o con Toa o con Cast, me insultaron a gritos, yo quiero simplemente decirle que el alcalde Cerrillo, que no es de mi, no es seguidor mío, en una entrevista dijo que él estaba dispuesto al estadio de la U, con una condición, que le pusieran una comisaría. Como ustedes ven, un estadio, por muy privado que sea, es un estadio de interés público, de uso público. Los estadios, por muy privados que sean, son bienes de uso público. O sea, la Católica es un bien de uso público. Lamento decepcionar a los cruzados, su estadio es un bien de uso público, no es de ustedes. Ah, es que es de la Católica. Sí, pero tiene un bien de uso público, tiene reglas públicas. Tiene que tener tantas entradas, tantas cosas públicas, reglas. La casa tuya no es un bien de uso público, un estadio sí. Entonces hacer un estadio para la U es una obra pública que no requerirá recursos públicos y me ayudará como presidente a crear empleo. Es todo el drama. En energía pasa lo mismo. En energía, ¿cuál es el problema? Como Chile no crece, no hay nuevos inversores en energía. Como no hay nueva inversión en energía, la minería no logra crecer. Como no crece la economía, no crece la minería. Círculo vicioso. ¿Cómo quiebras eso? Con el brazo público, que es lo que Cast y Parisi no entienden. Porque son ideológicos, son dogmáticos, niegan la realidad. Biden, Trump, todos usan el brazo público en todas sus formulaciones, público-privado, solo privado, para activar la economía. Por eso que el Estado tiene que ser más grande, no más chico. Y eso es lo que me parece a mí, que yo entiendo y atiendo que Jara, avergonzada por su pésima gestión en el empleo, no puede ir a los debates. Esa es su condena como candidata. Por eso baja la encuesta. Yo le he dejado, ustedes estarán de acuerdo, llevo 40 días fuera a los medios. No fui a medios. No me echen la culpa a mí, como siempre. Yo estoy, según la encuesta, en 1%. Esos 14 puntos que bajó Jara son culpa mía, no los tengo yo, según la encuesta. ¿Dónde se fueron? No quieren votar por Jara, porque la gente de centro izquierda dice, sí, pero yo no quiero a los del plebiscito del 2022 sin ninguna elección prendida que repitan el plato 4 años más. Yo no quiero el mismo gobierno. Te lo dicen gente sensata, que no quiere votar por Cast. Yo quiero hablarle a ese público. Hay otro camino.
¿No fue tu experiencia, Kaiser, llegar a papeleta, no?
Yo pensé que se iba a bajar porque había coqueteado con el Senado, pero me da la impresión que Cast, esta es mi impresión, esto es un poco insidioso, yo creo que a Cast le conviene a Kaiser. Anda a saber tú si Cast financia a Kaiser. A Cast le conviene este, porque Cast Kaiser dice barbaridades, dice había que matar al papá de Marco 4 veces, atropellar al hijo. ¿Por qué no atropellar a toda la familia de los Enríquez? Lo que anda diciendo Kaiser es que revolcar a los Enríquez, pero revolcarlo. Y Kast, mudo, que piensa exactamente lo mismo. Aparece Kast como un hombre moderado y el otro haciendo el trabajo fanático.
Otra vez, pero tu experiencia, ¿habrá lista única en la derecha?
Yo creo que sí, que están todos negociando, sí.
¿Y en el oficialismo?
También. Me puedo equivocar, yo lo lamento, yo prefiero que haya muchas listas, porque como presidente de la República a mí no me sirven estas dos listas, la lista de Jara y la lista de Kast. Les puedo hacer un pronóstico, que quede grabado. Estará parado el país, se va a bloquear completamente. Si Kast es presidente, ¿qué va a hacer Jara como opositora? Bloquearlo. Si Jara es presidente, ¿qué va a hacer Kast? Bloquearla. Y ojalá haya muchas listas. Soy escéptico, ojalá haya muchas listas, para que haya diversidad. Lo que, a propósito de lecciones aprendidas, yo era, también era, pertenecía a esta vanguardia, creía que era parte de una vanguardia que creía que la realidad uno le podía ganar. Chile es diverso, está el mundo evangélico, el mundo conservador, el mundo demócrata cristiano, el mundo que no tiene contrato, el chofer de Uber, que le carga todo este debate. Nada, hay 1.800 concesiones radiales, ¿o no? Y Marco, hay 500 radios que se reparten con suerte el 4% del liderazgo.
Deja de poner como ejemplo a ADN y a la gente.
Es una gran radio, pero estoy haciendo la pata. Estoy diciendo que la radio más escuchada de Chile.
Marco, solo para cerrar, Jara, tú decías, claro, se baja de los debates, tú no has podido participar, pero ella asegura que va a ir a estar con los chilenos, a recorrer Chile. ¿Tú vas a hacer lo mismo?
Pues sí, lo estoy haciendo siempre, lo he hecho toda mi vida. Me parece una tomadura de pelo su frase. O sea, está diciendo que ella quiere escuchar al pueblo, pero no lo hizo durante estos... Dicho por ella, que ha estado solo con empresarios. O sea, la secuencia, primero los empresarios, después el pueblo. Ah, raro. Yo creo que son trucos para esconderse los debates. No quiere debatir conmigo. Es evidente. No quiso primaria conmigo, no quiere debatir conmigo. Es evidente. No le acomodo debatir. Yo le he invitado, la vuelvo a hacer por esta radio. Invito a Janet Jara a un debate, los dos. Para que nuestro mundo, el mundo que no quiera Kast, Matei, Kaiser, Parisi, pueda ver cuál es la mejor opción. No quiso ir a primaria conmigo. Yo le pedí ir a primaria. No recibí ninguna respuesta. Ninguna.
Vas a seguir entonces recorriendo Chile.
Voy a recorrer Chile, espero que me inviten a algún debate presidencial con Kast y con Jara y que de manera leal, fiel, decente, con propuestas, con menos adjetivos,